El Colegio Oficial de Doctores y Licenciados en Filosofía, Letras y Ciencias ha iniciado una nueva etapa tras el resultado de las elecciones celebradas el pasado 15 de febrero. El nuevo decano y su equipo de gobierno han presentado un programa marcado, por un lado, por la continuidad en las acciones que se han llevado a cabo y el inicio de otras nuevas. Y el objetivo lo ha definido el propio programa electoral que encabeza Amador Sánchez, que es el nuevo decano, un colegio actualizado al servicio de los colegiados y de sus profesiones. Y ya vamos a saludar a nuestro querido Amador, que está aquí en los estudios centrales de Radio Intereconomía. Amador, ¿cómo estás? Bienvenido.
Encantado de estar contigo, David Felipe, aquel que tuvo la genialidad de llamar a su programa el marcapáginas. No solo marcar por donde voy leyendo, sino, y eso lo hago yo, marcar las que me gustan más para leerlas después.
Oye, qué alegría tenerte aquí, Amador, querido, porque, bueno, tú conoces muy bien el colegio, conoces cómo funciona, has estado muy pegado a todas las actividades y yo creo que eres uno de los que mejor conoce, bueno, los retos, los desafíos de una institución muy longeva que nació en 1899 y que tiene, querido Amador, una de las trayectorias más largas entre las corporaciones colegiales.
Es verdad. Nació como una institución al servicio especialmente de los profesores, del profesorado, de ahí Ciencias y Letras, que entonces aglutinaban todas las carreras. Actualmente hay cientos de títulos y es una larga historia que merece la pena ser estudiada así.
Hay temas muy interesantes que me gustaría abordar. Lo más importante, que habrá muchos oyentes en toda España, porque este es un programa que se emite a nivel nacional, y que se estarán preguntando, ¿por qué me tendría yo que hacer colegiado del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados? Porque, claro, muchas veces amigos me dicen, bueno, ¿qué encontráis allí? O, bueno, ¿en qué os apoya como docentes o como profesionales el colegio?
Es una gran pregunta. Yo creo que es la pregunta. ¿Para qué sirve un colegio y qué me aporta a mí un colegio? La respuesta es muy fácil o muy compleja, pero fundamentalmente, para empezar por lo sencillo, te acompaña compañía, te aporta compañía. Terminamos de estudiar, en nuestros estudios habitualmente hemos tenido un grupo de amigos con los que trabajábamos, con los que hacíamos los trabajos fin de máster, con los que hacíamos también nuestras excursiones y otras cosas, y nos incorporamos a la vida laboral. En la vida laboral todo vuelve a empezar. Todo vuelve a empezar y es necesario que ahí encuentres a alguien que te acompañe, que te obligue a ser una persona competente, un profesional competente. Es decir, que controles a la perfección de tu disciplina, pero al nivel que lo necesitan los alumnos que cada año tienes. No que lo controles como un catedrático que da en una conferencia en el Ateneo, sino a la altura este año de los alumnos de 10 años y al año siguiente en los de 16 años. Y todo eso es exactamente lo que es la competencia profesional. Y por otra parte, que te enseñe y compartan contigo cómo hacer, qué hacer, cuándo y cómo hacer. ¿Eso quién lo puede hacer? Fundamentalmente profesionales que están en ejercicio, que llevan pocos o muchos años, pero sobre todo se hace en equipo.
Bueno, estamos hablando con Amador Sánchez, decano del Ilustre Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Ciencias. Y sepan que además él es licenciado en Filosofía y Ciencias de la Educación y ha sido profesor de Educación Primaria y Secundaria, director de centros docentes en ambos niveles y a lo largo de su trayectoria ha ocupado cargos de viceconsejero de Organización Educativa, director general de centros docentes, director general de Calidad de los Servicios en la Comunidad de Madrid y subdirector general de la Agencia para la Reeducación y Reinserción del Menor Infractor. Su experiencia en los órganos de decisión del colegio es muy extensa. Durante más de 10 años ha sido vocal en Junta de Gobierno y durante 3, secretario general. Amador, estás en un lugar muy privilegiado, además, porque tu experiencia en el ámbito de la organización educativa, de la comunidad educativa a un nivel más político, y ahora encontrarte con todos los profesionales de la educación, hace que, bueno, tu visión sea doblemente, vamos a decir, abarcadora, ¿no? Tienes esa ventaja de todo el bagaje que incorporas de tu ámbito profesional, de la parte organizativa, y ahora estás codo con codo con los profesionales de la educación.
En una ocasión yo dejaba de ser director general de calidad de los servicios y decidí irme de nuevo a la escuela, algo que no es muy frecuente, porque parece que en el momento que se cuelga la tiza ya es un deshonor volver. Yo decidí volver después de más de 15 años en la administración y después de haber ejercido otros 16 años antes. Y me decían, ¿para qué te vuelves ahora? ¿Qué vas a hacer tú ahora en un aula? Digo, pues justo lo que tengo que hacer es alimentarme, conocer, para poder volver a actuar con conocimiento de causa. ¿Qué me pasa ahora? Que es cierto todo eso y algunas cosas más que no están en mi currículum, porque cuando vamos cumpliendo años, lo que se suele hacer es ir quitando cosas. Pero a veces las que quitas no son precisamente las más importantes, pero las quitas. Yo me veo ahora ya después de 50 y tantos años trabajando, 52, tampoco muchos más, y con una salud estupenda, con una cabeza yo creo que lúcida. Y digo, ¿y para qué tantísimas cosas que he aprendido, tantas experiencias, dónde yo las puedo volcar, dónde puedo dejar? No sé si es un poco presuntuoso decir legado, no es un legado, pero realmente yo me considero un privilegiado de haber tenido, por casualidad pura, una experiencia que he trabajado en educación especial, he trabajado con menores infractores, que es lo más bonito que se puede hacer desde el mundo de vista profesional, una de las cosas más bonitas, y en infantil, primaria, secundaria, en fin, todo ese tipo de cosas, y luego la administración. Digo, pues, ¿dónde? En el lugar donde se consolidan, donde se forman, donde se, de alguna manera, se curten los profesionales de la educación, que es el colegio oficial, su colegio oficial. Y esa es la razón, porque yo estaba en un área de confort estupendo, donde tenía tiempo para mí, y con mucho perdón, para mi familia, cosa que ahora ya no tengo, y decidí presentarme a decano y salí. Pues ahí estamos.
Amador, no puedo resistirme a preguntarte a una persona de tu experiencia, de tu trayectoria, que conoce de primera mano el sistema. ¿Qué está pasando con el mundo educativo? Que está muy revuelto. El cambio de paradigma de los muchachos jóvenes. El uso, y te diría, querido Amador, el abuso del teléfono móvil. Y perdónenme ustedes, las barbaridades a las que estamos asistiendo. Esos delitos que están apareciendo entre los más jóvenes, delitos impensables hace tan solo unos poquitos años y que están revolucionando muchísimo la opinión pública. Mundo educativo, colegios, institutos, menores de edad. Amador, tú que eres hombre sabio y curtido en estas lides, ¿qué crees que está ocurriendo?
Lamentablemente uno se hace sabio después de que ocurren las cosas. Y a veces cuando estás en la tormenta no eres capaz de tener un diagnóstico de cuál es la causa de la tormenta que está pasando, si va a durar mucho o va a durar poco. En este caso concreto, la escuela no es ni más ni menos que un reflejo de la sociedad. Lo es ahora y lo ha sido siempre. Entonces, probablemente por la sensibilidad que todos tenemos por nuestros hijos, nuestros nietos, nuestros familiares, el hecho de que ocurra algo lamentable o algo trágico en un colegio es más noticia que si ocurre en otro ámbito de la sociedad. Pero realmente eso no es solo el que es un reflejo de la sociedad, que también. Es que la escuela está siendo objeto de una desconsideración, creo yo, a la hora de atribuirle funciones, porque está siendo en muchas ocasiones Cajón Desastre lo que está haciendo que provocar, lo que está provocando una fatiga en los profesionales, y además no va unido a los recursos, no va unido a los recursos que se necesitan. Es muy fácil hablar de comprensividad y todos lo aceptamos y a todos nos parece, y yo he trabajado en educación especial, es muy fácil hablar de comprensividad, pero sin recursos la comprensividad es complejidad inútil. Es muy fácil hablar de todas las aportaciones que nos hace la legislación moderna, pero sin recursos, sin formación adecuada del profesorado, probablemente lo que hacemos es meter un plus más de conflictividad y un plus más de complejidad. Por tanto, yo creo que todo esto, el elemento fundamental es cuidar al profesorado. Tenemos unos profesores excepcionalmente buenos, y los conozco muy bien, porque he trabajado mucho con ellos y he visto a muchos y a muchas felices y a muchos y a muchas llorar. Y te puedo asegurar que el profesorado necesita más apoyo y necesita los centros más recursos. Los directores necesitan más formación, los directores necesitan apoyos alrededor y menos burocracia. Necesitamos una sola ley de educación y no 15 o 20. Necesitamos que los centros se puedan dedicar, el profesorado y los equipos directivos, a la tarea principal, que sea atender a los chavales, a los alumnos, a los niños, porque en muchos casos son niños y niños pequeños, y que todo lo demás sea secundario. Y además, no lo tienen por qué hacer los profesores. Gran parte de las tareas no las tienen que hacer los profesores. Una de las cosas que te da la perspectiva histórica, cuando tú has ejercido 50 años, es una cosa que voy a decir ahora. Cuando yo empecé a ejercer, los colegios tenían comedores, los institutos no, y todavía siguen sin tenerlos por muchas razones. Y cuidaban a los niños durante la hora del comedor los maestros, los profesores. Ahora hay otro personal, de manera que el profesorado puede en esa hora o dos horas que tenga descansar, dedicarse a otra cosa, relajarse, estar más preparado para las siguientes sesiones, que son muy difíciles. El estar en el aula es muy difícil. Por tanto, yo creo, más formación, más recursos, más consideración al profesorado ya sería un punto para empezar. Con eso ya, y luego seguimos.
Hace no demasiado tiempo se hablaba de maestros. El maestro, aquel sabio que guiaba a los más pequeños en el camino, no solamente del conocimiento, sino en el camino de la vida. Quien les habla tuvo el privilegio de formarse con los jesuitas en Valladolid desde los 6 a los 18 años. Y la verdad es que siempre recuerdo con muchísimo cariño aquella educación en la que se conjugaban, Amador, las letras, las ciencias, con un contenido humano, ético, con una sensibilidad muy especial, que consistía en que el centro educativo fuese mucho más, es decir, que fuese una escuela de vida. Y eso la verdad es que a mí me marcó bastante, y yo no sé si en estos tiempos tan complejos esas escuelas de vida, querido Amador, todavía sobreviven de alguna manera.
La escuela debería ser precisamente y especialmente eso, un lugar donde se aprende a vivir, donde se madura como persona y donde uno va aprendiendo a ser un adulto responsable, capacitado para ganarse la vida, capacitado para relacionarse con los demás, capacitado para amar y para disfrutar.
Y con unos valores.
Exacto, y con unos valores. Eso es la base. O sea, yo creo que en cualquier caso, y en el caso del colegio, la base es su código ético, porque el código ético, que es transversal, que no es el código uno para las matemáticas, otro para las ciencias y otro para la religión, voy a decir, para ponerlo en su sitio. El código ético es transversal, y el código ético está en ser responsable, en ser competente, en ser una persona que confidencial, pero que al mismo tiempo respeta las opiniones y respeta aquellos datos, aquella información que tiene del alumnado. El código ético también es una cuestión de integridad. Todo eso que son valores que tiene que tener el profesorado y valores que tiene que transmitir. ¿Se está haciendo ahora? Yo creo que sí. Yo creo que lo que sucede es que una cuestión es la opinión publicada y otra cuestión es la realidad. En cada aula, en la mayoría, en el 100%, me atrevería yo a decir, de las aulas, hay mucha convivencia, hay mucho amor, hay mucha dedicación a los niños, hay mucho trabajo bien hecho. Pero eso no vende. Eso normalmente no es lo que se cuenta. De todas formas, el analizar los problemas y entrar en ellos, no nos puede, ningún argumento está justificado para hacer ojos, cerrar los ojos ante los problemas, y los problemas están ahí. Mm-hmm.
Volvemos al Colegio de Doctores, Amador, porque el conocimiento, la experiencia previa en el colegio, van a ser las guías maestras para afrontar esta nueva etapa. Es decir, has comentado que precisamente ese conocimiento y esa experiencia previos ofrecen a tus objetivos pues metas más verosímiles y más realistas.
Es verdad. Yo creo que si algo tiene la experiencia es que te da base para lo siguiente, el siguiente paso que vas a, bien sea para continuar y mejorar o para rectificar y tomar otro camino. En este caso, el colegio ha hecho una gran labor siempre y la está haciendo en este momento. ¿Eso significa que hay que relajarse y que no hay que cambiar nada? Pues no, porque el cambio en todo lo que tiene que ver con la formación es obligatorio siempre. La adaptación. ¿Qué tenemos que adaptar? Pues mira, el catálogo de publicaciones, el catálogo de títulos, de titulaciones, desde que empezó este colegio, desde hace veintitantos años, desde que se organizó el plan Bolonia, es decir, la unificación de alguna manera de las carreras profesionales en varios países de Europa, incluso en países no europeos como Turquía y Rusia, pues dan lugar a una nueva situación, a un nuevo mapa de titulaciones y que lo hace más complejo, que le está haciendo carreras donde antes eran secciones, está viendo dificultades para deslindar las competencias profesionales, no tanto las científicas, que las científicas al final yo creo que deslindar es un poco absurdo, porque la ciencia es una y punto. Pero, lógicamente, a la hora de clasificar las profesiones, nosotros tenemos que hacer límites y una de las labores que tiene que hacer el colegio es organizar las profesiones. Es decir, qué, quién y cuándo cada título tiene que actuar. Bien sea en aquellos trabajos de índole pública como en los autónomos. Y ahí hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer desde el punto de vista de los estatutos y hay mucho que hacer desde el punto de vista de la formación y hay mucho que hacer desde el punto de vista del cómo. Es decir, incorporar lo que ahora estamos viendo que es imprescindible, que es la competencia digital del profesorado, que no con el equilibrio justo. Para que hemos hablado antes de valores, para que añada valores, añada un plus de cómo hacer, pero desde el punto de vista de no de menos, sino de más valores, por ejemplo.
Y luego también para nuestros oyentes más veteranos, que sepan que el Colegio de Doctores y Licenciados está asistiendo desde hace algunos años a un fenómeno de éxito, la Universidad de los Mayores del Colegio, que nació en 2011 y sigue sumando alumnos provenientes de otros colegios profesionales de Madrid y que, bueno, me honro de ser profesor de la Universidad de Mayores. Qué placer compartir conocimiento con nuestros mayores y no tan mayores, porque es una auténtica fiesta esta universidad y es un lujazo, Amador.
La verdad es que esperaba que me preguntaras eso. Todo el rato preguntando, porque de alguna manera también te quería echar alguna flor como profesor, porque eres uno de los profesores, no solo de éxito, sino un profesor solvente.
De lo que más me gusta hacer, la Universidad de Mayores.
La Universidad de Mayores es una actividad que nació bien y se mantiene. Y yo, que siempre tengo la costumbre, o podríamos decir incluso el vicio de decir, ¿y eso dónde está? ¿Y eso cuánto pesa? ¿Y eso dónde lo puedo ver? Una de las primeras cosas que he hecho ha sido ir a hablar con todos los alumnos en sus clases. y es la sonrisa más general. Si sumáramos la sonrisa de todos, sería una sonrisa gigantesca, porque están felices. Entonces, el lema de esta universidad es compartir el conocimiento y disfrutar de la convivencia, o disfrutar del conocimiento y de la convivencia. Yo creo que se ha llegado a un nivel, desde el punto de vista de las humanidades, que es en lo que se centra, muy ajustado a las necesidades de todas esas personas que han vivido una vida profesional, a lo mejor en el mundo de la técnica, en la judicatura. Son todos titulados superiores, todos tienen unas largas trayectorias profesionales, la mayoría han sido profesionales de éxito.
Y son alumnos muy cultos.
Son alumnos muy cultos.
Muy cultos.
Y entonces yo siempre que hablo con vosotros, con los profesores, digo, ¿cómo se puede dar clase todos los días a personas que saben muchísimo más que tú de muchas cosas? Y me dais una respuesta estupenda. Y es entrando en el terreno de lo que ellos necesitan. Normalmente lo que les gusta es la literatura, la poesía, la historia, etcétera, etcétera. Y tenemos la suerte de que de otros colegios vienen muchos alumnos, de otros colegios, incluso no colegiados, porque está abierto a los familiares de los alumnos. Es una actividad que tiene que ser mimada, y esa es una de las que yo creo que, por supuesto, tendrá que adaptarse. Por ejemplo, en el periodo de la pandemia se improvisó en 5 minutos, bueno, en 5 días, la competencia digital de los profesores. Y no se interrumpió. Entonces, tenemos que seguir progresando para ajustarnos más a sus necesidades, pero desde la base de cómo está.
Pues estamos hablando con Amador Sánchez, el decano del Colegio de Doctores y Licenciados en Filosofía y Letras de la Comunidad de Madrid. Dice Amador que en esta institución los estatutos vigentes siguen siendo válidos, pero también hay que adaptarlos a las necesidades actuales de los colegiados. Lo decía él, la tecnología, pero desde un punto de vista humanista, humano, ético. El colegio ha ampliado además en los últimos años su ámbito de actuación, generando relaciones fuera de nuestras fronteras también. Otro aspecto que destaca este maravilloso colegio que lleva tanto tiempo en activo. Amador, la verdad es que el inicio de esta legislatura, el inicio de esta aventura llena de esperanza y de buenos propósitos, ¿no? Y yo creo que con esta entrevista la gente que nos esté escuchando se estará preguntando, bueno, ¿cómo puedo yo participar? ¿Cómo me puedo dar de alta como colegiado? ¿Puedo apuntarme a la Universidad de Mayores? ¿Qué tienen que hacer nuestros amigos radioyentes?
Bueno, hay una forma fácil, que es entrar en la página web cdlmadrid.com y por varios en varias páginas pone colégiate aquí. Entonces se puede hacer íntegramente online y si no en una visita al colegio, pero se puede hacer íntegramente online. Es un colegio que tiene el ámbito de la Comunidad de Madrid, pero lo que sí que tenemos un ámbito mundial es en actuaciones, como acabas de comentar. Nosotros estamos trabajando ya, tenemos un convenio con Costa Rica, tenemos otro con Puerto Rico y estamos haciendo actividades. Hemos sondeado los países de habla hispana de América del Norte para trabajar, relacionarnos con ellos y hacer actividades en conjunto. Es un ámbito que ahora mismo es fácil, con las posibilidades que dan las tecnologías, y estamos haciendo ya conferencias en las que están interviniendo online simultáneamente varios países, y seguiremos.
Pues ya lo saben, les recordamos la web cdlmadrid.org, un número de teléfono para cualquier consulta, el 91447-1400, e incluso un correo para aquellos que quieran apuntarse los cursos, cursos@cdlmadrid.org. Amador Sánchez, ha sido un placer tenerte en Marcapáginas y un gusto tenerte aquí y una alegría ver que, bueno, las cosas siguen funcionando y afortunadamente contra viento y marea, que son tiempos un poco procelosos, Amador.
Son tiempos difíciles en general, y sin embargo, tiempos muy propicios para el optimismo. Yo siempre he sido un optimista redomado y lo voy a seguir siendo, porque si realmente somos justos, desde mi primera experiencia en el año 1968-68, ahora hemos progresado mucho. Lo que pasa es que nos falta perspectiva y a veces nos falta reflexión. Entonces, creo que desde el momento en el que estamos, la educación está mejor que nunca, en sentido general, los alumnos viven muy bien y nosotros podemos hacer muchas más cosas que antes. Y eso es lo que vamos a hacer, hacer muchas más cosas y mejor hechas, para que la gente, cuando termine sus estudios, encuentre un sitio que es un colegio profesional, donde sentirse acompañado, donde se pueda desarrollar y donde le puedan apoyar en cualquier otro problema que tenga, bien la institución o bien sus propios compañeros.
Pues ya saben ustedes, optimismo en el Colegio de Doctores y Licenciados. Muchísimas gracias, Amador Sánchez, por habernos acompañado y que se apunten todos los que quieran. Eso es lo importante.
Eso es, sin colegiados no hay colegio.
Muy bien, nosotros continuamos con nuestras recomendaciones.